eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes.
Presento a quienes nos acompañan en la mesa. Y les pido a los amigos que los saluden con el aplauso que corresponde. En primer lugar, a Carlos Maggi, siempre presente, ¿eh?
Cuánta responsabilidad, ¿eh?
Es el decano de las tertulias y el decano de tantas otras cosas. Bueno, Rosario Castellanos, también en la mesa hoy. Y ahora saludamos a nuestros invitados y anfitriones, nuestros tertulianos locales. Empiezo por Margarita Patrón, que es profesora de historia e investigadora, integrante del grupo Compartir, y que el mes que viene estará editando el libro San José, Apuntes para la Historia. Buen día, Margarita.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Y luego a Pablo Rivero, profesor de historia e historiador, director del Liceo Departamental de Florida, presidente del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, que también está por publicar.
Exacto.
¿Cuál es el libro en ese caso?
Es Genealogía de Hombres y Mujeres del año 1811. Bueno, un gusto estar con ustedes acá y compartir esta tertulia.
Gracias por aceptar la invitación,
¿eh?
Rosario,
yo quisiera hacer previamente una aclaración, porque creo que la audiencia merece saber que yo no puedo presentarme aquí como historiadora, porque no lo soy, pero respeto y mucho la condición de tal, porque soy hija de historiadores, que lo fueron muy artiguistas cualquiera de los dos. Así que lo que escuchen de mí hoy, en realidad, no es otra cosa que lo que he escuchado en mi casa, y prácticamente es hablar a través mío lo que ellos consideraban de la figura de Artigas. Así que no existe autoridad ninguna de mi parte para seguramente compartir con quienes sí se dedican a esta materia que tanto respeto, y acepté con esa condición de poder hacer esta aclaración previa cuando Emiliano me propuso participar como contertulia.
Mirá cómo te mira Carlos.
Yo estoy encantado porque es una mujer que en donde toca bien todos los instrumentos. No. Así que...
¿Y quiénes son tus padres? ¿Quiénes fueron
padres
esos historiadores?
Fueron Alfredo Castellanos y Aurora Capillas de Castellanos. Debo admitir que los dos escribieron sobre Artigas, pero en realidad yo vine con un libro de mi padre, El Vida de Artigas, que fue el único que nos dedicó a mi hermana y a mí, y del cual él mismo renegó al tiempo por considerarlo demasiado obra de su juventud. A mí me sigue siendo el que más me gusta. Todos los demás me parecen más para historiadores que para lectores en general. Este estaba dedicado a los niños y jóvenes uruguayos.
Una pregunta, ¿dónde empezó el éxodo? ¿Empezó acá, en San José, el 23 de octubre de 1811, o empezó unos días antes en Rocha, Carlos? Lo pregunto porque la semana pasada Rocha celebró su contribución a la redota con una serie de actos, incluyendo esa quema de una serie de casas que se habían armado ahora especialmente para simbolizar lo que ocurrió 200 años atrás.
Sí, en Rocha hay un hombre que estudia bien la historia, que se llama Jesús Perdomo, y ha movido mucho eso. Tiene una revista histórica muy valiosa, hacen investigación local muy buena, y entre las cosas que han descubierto es un poblado llamado Santa Teresa, que estaba cerca de la fortaleza, y que cuando se inició el éxodo se fueron para formar la columna, para formar la emigración, y quemaron sus casas. Y entonces esta gente conmemoró ese momento construyendo unos ranchos que fueron quemados en el día en que esa gente partió hacia...
Pero partieron hacia antes del 23.
Claro, por supuesto, cuando se producía. Todos sabían lo que iba a pasar con mucha anterioridad. Es decir, realidad la iniciación del éxodo es muchísimo más anterior de todo lo que pensamos.
A ver, a preguntarles a continuación, ¿qué estaría pasando en la banda oriental hace 200 años hoy? O sea, el 21 de octubre de 1800.
Yo pienso que se remonta más la idea del éxodo. A mí mismo me sorprendió muchísimo encontrar un documento banal, que no es un documento histórico importante, pero que fija la idea del éxodo, de cuándo es y quién la tuvo, que es una cosa rara y linda de tener, no es trascendente, pero es una cosa muy hermosa y está purísimamente fijado con fecha y explicado bien.
¿Cuál es ese documento?
Por ejemplo, si consigo tener los lentes puestos, te voy a decir enseguida cómo es la cosa. Hay un documento que está en el archivo Artigas, esto hay que saberlo, tomo tercero, página 420. Es un documento del 22 de febrero de 1811. Es un documento muy anterior a la Batalla de las Piedras, que es de mayo. Esto es de 22 de febrero del 11, y el gobernador de Santa Fe, que se llama Manuel Ruiz, le manda una comunicación a Buenos Aires donde cuenta: se tienen datos concretos por un soldado que mandó el capitán Artigas a su estancia nombrada Tacuarembó. Le ha comunicado dicho soldado al gobernador que viene en su compañía, que en el paraje denominado Ibirapitá y Santa Tecla se hallan tropas portuguesas, en el primero de estos lugares unos 1.500 hombres y en el segundo hasta 4.000 hombres con su correspondiente artillería. Se ignora por ahora el destino de esas fuerzas concentradas. Y después agrega: también me ha informado el capitán Artigas el descontento general de los vecinos de la campaña de Montevideo, y que desde luego emigrarían infinitos si tuvieran apoyo en el arroyo de la China. Se podrán lograr muchas ventajas si estuviéramos apoderados de este punto. Esto es en febrero de 1811, dice que los orientales se van a ir y dice a dónde se van a ir.
Es interesante, ¿no? Margarita, Pablo, los dos tienen algo para aportar ya. Rosario, levanta la mano. ¿Quién habla?
No sé, pero...
Margarita.
Bueno, yo respeto mucho lo que usted dice, pero yo me pongo en San José. Realmente el éxodo comenzó acá, lo dice el propio Artigas en la correspondencia del 7 de diciembre de 1811. Marchamos los sitiadores en retirada hasta San José y allí se vieron precisados los bravos orientales a recibir el gran golpe que hizo la prueba de su constancia. Así que evidentemente él lo dice.
No, eso es un hecho.
Eso es un hecho.
Lo que Carlos aporta es que ya había un contexto, había una, como una preparación, había
de acuerdo.
Una idea.
De acuerdo.
La idea era concreta y muy acertada.
Sí.
Montevideo no sabía nada de esto, no estaba ni enterado de la concentración de las fuerzas portuguesas, ni los criollos que estaban ahí sabían que querían ir al Chuy, que querían ir al arroyo de la China y a la Yui.
Claro,
y Artigas sabía dónde querían ir.
Sí,
ahora vuelvo a la pregunta de qué pasaba, digamos, hace 200 años hoy.
Claro.
O sea, el 21 de octubre de 1811, ¿por qué estaban esas tropas acá, acampadas cerca de lo
claro.
que hoy es San José?
Y bueno, porque marcharon en respuesta al armisticio de octubre. Se le pide.
Expliquémoslo en dos palabras
claro,
para los oyentes.
En dos palabras, se había firmado un armisticio, se iba a aprobar, se canjearon las ratificaciones y acá, el 23 de octubre, Artigas recibe la noticia de que el armisticio fue aprobado en todas sus partes.
¿Qué era ese armisticio? ¿Entre
el
quién
armisticio,
y quién?
El armisticio, por supuesto, entre el IO y el gobierno de Buenos Aires. Entonces, si fue ratificado en todas sus partes, el territorio oriental, de acuerdo al artículo 6 del armisticio, quedaba en poder de Elío.
Se levantaba el sitio de Montevideo.
Ah, ellos lo habían levantado por obediencia, desde luego. Artigas era un oficial al servicio del gobierno de Buenos Aires, era teniente coronel del ejército de Buenos Aires. Y bueno, y en obediencia, el ejército se va. Pero no se va solo el ejército, lo acompaña parte del pueblo, desde luego. Y acá, a orillas del río San José, no podemos precisar en dónde, junto al Carreta Quemada tiene que haber sido, evidentemente, recibieron esa noticia. Para mí es clarísimo. No, yo me pongo
ya había ocurrido la asamblea de la Quinta de la Paraguaya,
sí,
el 10 de agosto,
por supuesto.
Que recordamos en su
claro.
momento en estos días, donde Artigas fue nombrado
sí, jefe,
de
los orientales. No como dice la estela que recuerda acá, que dice que Artigas fue electo acá, jefe de los orientales. Evidentemente no. Fue en la Quinta de la Paraguaya, desde luego. Pero acá recibieron esa noticia, así que el impacto tiene que haber sido enorme y el pueblo voluntariamente, espontáneamente, se tiene que haber reunido en una asamblea, como dicen, justamente, para decidir qué hacían.
Disculpen la pregunta tan obvia, pero como estas cosas no están permanentemente en la conversación, capaz que vale la pena hacerla. ¿Por qué surge ese sentimiento y esa decisión de irse con el ejército de la banda oriental.
Bueno, yo antes quiero hacer algunas precisiones, porque ¿por qué estaban acá en San José? Porque mientras se conversaba y se acordaba, hubo una especie de preacuerdo por el cual se estableció que las tropas se tenían que retirar de Montevideo y que tenían que repasar el río San José. Por eso era que las tropas en ese momento estaban acá y bueno, y parte de las familias lo habían seguido. Y quiero volver un poco a lo de Rocha. O sea, ¿qué es lo que pasa en Rocha? Rocha está sobre la frontera. Son los primeros que sufren los ataques y el pillaje de los portugueses. Y entonces abandonan esa zona, no iniciando el éxodo, uh-huh. sino que la abandonan para acercarse a Montevideo y ponerse bajo la protección de los ejércitos patriotas. Yo creo con Margarita que está claro que el éxodo es una decisión que se toma acá en San José y que arranca acá en San José.
Rosario, ¿qué te faltaba agregar a ti?
Yo creo que falta una secuencia de hechos que aclare la situación, porque todo comienza cuando el retiro del sitio se produce el 7 de octubre y se reconoce la autoridad de Lío sobre toda la banda oriental por parte del triunvirato. Es decir, cuando vienen a comunicarle a Artigas que lo que estaba en tratativas era cambiar, como dijo, entregar la banda oriental y parte del Entre Ríos a Elío a cambio de detener a los portugueses que venían, a Elío había llamado para que lo ayudaran, con el argumento los argentinos inteligente de decirle, mire que los portugueses siempre quisieron llegar y apoderarse de la banda oriental. Por lo tanto, eran un verdadero peligro también, era un arma de doble filo pedir que los ayudara. Convencen a Lío con ese argumento y, en definitiva, cuando los orientales en la Quinta Paraguaya admiten retirarse del sitio, que se retiraran las fuerzas bonaerenses, lo que no admiten y llevan contrapropuesta era que Lío se quedara en poder de este territorio. Lo que realmente traiciona, digamos, el sentimiento de la resolución de aquella asamblea es cuando le viene la noticia de que igual habían aceptado el triunvirato esa condición que Artigas no aceptaba. Por lo tanto, lo que hace Artigas al retirarse con su ejército del territorio nacional es expresar su rebeldía contra esa decisión de entregarle a Elío, ahora virrey, que hasta entonces había sido además gobernador solo de Montevideo, el poder de toda la campaña de la banda oriental y parte de Entre Ríos hasta el río Paraná.
Y la gente que decide seguirlo, ¿por qué lo sigue?
Pero además hay otro aspecto que creo que es importante. Ya los ejércitos portugueses a mediados de julio habían entrado en el territorio. Y con los ejércitos de Sousa, que todos sabemos que un ejército invasor y portugués al fin no tiene el mismo comportamiento que el ejército español, que tenía una relación mucho más directa con la población, que en definitiva la población criolla tenía ascendencia española, pero vienen con otras intenciones. Y además, entre ellos, viene una horda de riograndenses, aventureros y malhechores, que fueron sembrando el terror, la desolación. Es decir, que en muchos casos, como en el caso de Rocha, la gente venía huyendo de la condición. Claro. Y entonces, esa otra condición del Artigas protector, el sentir que poniéndose bajo su ala quedaban protegidos, es una dimensión que no siempre se ha trabajado y que me parece fantástica. Es decir, haber reconocido jefe de los orientales, pero no solo para conducirlos en la batalla, sino para salvarlos de esa situación de peligro.
Suerte que no sabía de historia, ¿no?
No, insisto que esta es versiones oídas y escuchadas.
Sí, la verdad es que hay movimientos en Rocha y hay movimientos en el otro extremo, porque el 8 de octubre, es decir, unos cuantos días antes del 23, el Baltasar Ojeda toma Paysandú junto con 28 charrúas al mando del caciquillo. Y eso tiene fecha 8 de octubre y es para preparar el éxodo. Y lo que Artigas manda decir al norte es bastante extraordinario, porque él da instrucciones de lo que deben hacer contra su condición de militar subordinado a la Junta de Mayo de Buenos Aires. Es decir, él es un oficial en materia militar que está subordinado, pero cuando queda bajo la responsabilidad de llevar a la gente a salto para que pueda pasar el río Uruguay, ahí la cosa cambia y lo que recomienda es juntar armas y mantener junta a la gente para que se resista, que es una cosa que es contraria al acuerdo firmado. Así que él tiene una conducta doble, clarísimamente expresada, ¿no? le manda una nota a Carranza, que está en el norte, le dice: reunida la gente en Sandú, conservará usted dicho punto precisamente hasta mi llegada, procurando aumentar sucesivamente el ardor de la gente y activando las providencias concernientes a reunir cuantas armas se pueda. Auxiliará usted a la mayor brevedad a mi caciquillo, dándole orden de partir para los indios bravos, a fin de que estos nos auxilien con sus brazos en una causa que también es la suya. Para ello, aconsejará usted de mi parte al caciquillo y emplee cuantos medios razonables estén a su alcance. Quiere decir que Artigas es un militar que cumple las órdenes de Buenos Aires y al mismo tiempo lleva una rebelión contra el pacto que se hizo.
¿Pablo?
Sí, evidentemente Artigas se tiene que haber sentido muy complacido de esa confianza que depositó todo el pueblo en él y de que el pueblo lo siguiera. Pero también recordamos que tanto Artigas como Rondó trataron por todos los medios de evitar que el pueblo lo siguiese. Uh-huh. Porque evidentemente ese pueblo siguiendo el ejército era una especie de estorbo, de molestia, de mochila, ¿verdad?, a la espalda de ese ejército que no se podía movilizar con la agilidad que necesitaba, ¿verdad?, la contienda militar.
Sí, yo estoy de acuerdo plenamente, porque él trató por todos los medios de contener al propio Rondó.
Sí, sí.
Retardan mis marchas, dice. Me veré, bueno, con miles de dificultades.
Él se justifica ante las autoridades de Buenos Aires. Yo he hecho todo lo posible.
He hecho todo lo posible. El propio Rondó habla de la desolación en que queda la campaña. Ahora, con respecto a lo que dice el doctor Maggi, que lógicamente tomaban las armas, estoy de acuerdo con ella, lo que presentaba, de que los portugueses eran realmente una amenaza. Entonces cometían tropelías realmente increíbles que hicieron temblar hasta el propio Elío. Uh-huh. Ahí en el archivo Artigas, justamente, algo que se comunica de lo que le pasó a Cornelio Villagrán, que le encareló un chico, lo maniataron, y los portugueses justamente, y trataban en lo posible de robarle, qué sé yo, y Elío dice que por favor, que no se sigan cometiendo esos abusos. Así que es lógico que también tomaran las armas para defenderse. Sí, pero no es un movimiento espontáneo, es un movimiento realmente maravilloso. Yo creo que San José tiene que festejarlo, y mucho,
claro,
en ese sentido. Y en el sentido ese de que él no dice vamos, lo siguen a él. Es un movimiento espontáneo, importante.
Pero una de las cosas, jefe, claro,
como jefe de los orientales.
Yo creo que como jefe, además, sí, al frente de un ejército, la decisión la toma aquí.
Sí, acá.
Y de eso vamos a seguir charlando en los próximos minutos. Margarita, escuchaste el mensaje que llega desde la audiencia. Dice Verónica: todo lo que están conversando lo aprendí con mucha claridad de Margarita en sexto de liceo del Sagrada Familia. Y hoy soy profesora de historia.
Ah, sí. Muchas gracias, Verónica. Sí,
yo por tengo lo visto, has tenido la capacidad esa de generar vocaciones.
Bueno.
Son las 9:20.
Yo fui alumno de Margarita Navión.
Sí.
Ah, otro más, otro ejemplo.
Otro ejemplo.
Sí. No se aventuren en la edad de Margarita.
Lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
En perspectiva.
El 23 de octubre de 1811, hace 200 años, comenzaba aquí en San José uno de los hechos más importantes de nuestra historia, el éxodo del pueblo oriental. Y por eso es que esta mañana, en perspectiva, instalados como estamos en la feria de promoción de la lectura y el libro, hemos puesto en marcha esta tertulia especial en la que nos acompañan Carlos Maggi y Rosario Castellanos, y además dos tertulianos locales, la profesora Margarita Patrón y el profesor Pablo Rivero. Artigas tomó a su pueblo, a todo su pueblo, y lo cargó en sus hombros de gigante y dijo, vamos. Y se lo llevó a cuestas, a través de todo el territorio oriental, hasta encontrar allá en el norte un sitio en que vadear el río Uruguay y poner a salvo, como el tigre a sus cachorros, aquel nido lleno de garras. Y marchó a través de los enemigos que invadían la patria y que, a pesar de los tratados de octubre, seguían dueños del territorio oriental, mientras las familias campesinas inermes huían ante el invasor como un rebaño y afluían a la sombra del profeta. Y Artigas cruzó con su preciosa carga el patrio río del Uruguay. y la banda migratoria de los héroes fue a posarse allá, del otro lado del caudaloso río, en el arroyo de la Yuy, en otra tierra, en la provincia occidental de Entre Ríos. Y los héroes eran mujeres, y eran niños, y eran viejos, muy viejos algunos, y eran soldados, y eran familias, la misma familia de Artigas, sus ancianos padres, su hermana, y eran indios semisalvajes, y eran próceres, Suárez, Barreiro, Bausá, y eran los curas de las parroquias, y eran los franciscanos de Montevideo expulsados por ser amigos de los matreros, y era Artigas. Así relataba lo ocurrido en el Éxodo el poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín. ¿Es una descripción fiel? A ver, ahora sí.
Lo que yo te comentaba recién fuera de micrófono, me gusta esa palabra, todos. Porque ahí venían todas las familias, venían los niños, venían los ancianos y venían las mujeres embarazadas. O sea, aquí en las costas del río San José se producen dos partos. Por ejemplo, el día 22... nace Juan Ignacio Rodríguez, que es hijo de Ramón y de Paulina Toledo, y que son vecinos del oratorio de San Ramón, en Canelones, y el parto se produce ahí, a orillas del río San José. El mismo día que se inicia el éxodo, el 23, nace Pedro Gómez, hijo de Tomás y de Andrea Rodríguez, que eran vecinos del Solís, también la zona de Canelones. Y esas mujeres tienen sus hijos y siguen después en el éxodo. También me impactó dos matrimonios muy jóvenes, o sea, dos parejas que se habían casado en junio, y uno se imagina todas las ilusiones de contraer matrimonio, y a los 4 meses todas esas ilusiones de repente se tiran por la borda porque hay que irse y hay que acompañar a Artigas en el éxodo.
Claro. Sí, son detalles impresionantes. ¿Y cuántos podrían agregarse?
Los detalles, además, que llegan a ser tan difíciles de imaginar. Yo muchas veces pienso que a los jóvenes de hoy que han perdido el atractivo por la historia es porque nunca le contaron precisamente eso que es el relato de la peripecia y que permite que uno se imagine. Tú decías nacimientos, pero había bautismos que se hacían cuando se llegaba a un arroyo. Es decir, se cumplían con todas las condiciones, bueno, de acuerdo a lo que iba el camino imponiendo como condición, es decir, la forma de acampar siempre junto a un arroyo para asegurarse el agua y a un monte para asegurarse el abrigo. Hay una cantidad de aspectos relatados de la peripecia que son tan humanos y tan conmovedores que harían muchísimo más interesante para que los estudiantes entendieran la historia como tal, el éxodo en particular. Mi padre lo definía.
¿Estás segura que los profesores de historia no cuentan eso? ¿Margarita no contaba eso?
No, yo he contado.
¿Pablo no contaba eso?
Margarita contaba eso.
Sí. Entonces, los alumnos de Margarita son los que después se convierten en profesores de historia, enamorados de la historia.
Acá hay muy buenos profesores de historia, por Dios. No. No, yo les he contado, por supuesto, y he hecho un trabajito sobre uno, que fue acá, que es de Bonifacio Maciel y Ramona Terán, que eran justamente una pareja que fue caminando prácticamente. Ella tenía 16 años y él unos más. Y se casan allá, en el Salto Chico. Cuando cruzan, ellos ya llevaban un hijo y el sacerdote los casa en el Salto Chico. Y yo a veces imagino, ellos figuran en el padrón de las familias, cómo habrá sido la peripecia de esas dos personas, ¿no? Claro, eran jóvenes, llenos de ilusiones, pero iban, no tenían nada. Según el padrón, no tenían nada. Y ellos, la preocupación de ellos cuando son ya muy mayores, es que no está asentado el matrimonio en ningún lado. Y entonces, cuando son ya, pero muy mayores, 80 y tantos años, le piden a Mariano Soler hacer un expediente porque quieren que se asiente el matrimonio de ellos. Y entonces así cuentan, Mariano Soler les permite, por supuesto, se asienta acá en los libros parroquiales y entonces relatan que cuando se fue la patria, dicen, ellos mismos, dice el expediente, ellos contrajeron matrimonio en el Salto Chico, occidental, por supuesto, que lo hizo el cura que iba, el cura que era Ueda, que iba con el éxodo, por supuesto, bueno, iba Figueredo también, por supuesto, también, y se asienta el matrimonio de ellos, la preocupación de ellos cuando son mayores. Y no hay que olvidar que más o menos unas 300 personas de los alrededores de San José participaron en el éxodo.
Charlos, sí. Fundamentalmente de las zonas rurales.
Sí, Charlos, siempre sí. De las zonas rurales, es no que... de la villa. No de
porque
la
eran
villa.
Españoles.
¿Eh? La villa es españolista.
Sí, yo te podía contar una historia de amor. Cuente. Absolutamente maravillosa.
De amores.
Que está buscando un productor de cine. Yo lo cuento de vez en cuando para ver si está presente alguien que se ocupe de esta divina película que sucedió aquí en San José. Sí, él se llamaba Gallardo.
Ah, sí,
¿no? Gallardo. Sí, cualquiera sí, diría conozco, que sí, es un mal autor que le pone nombre Gallardo a un tipo que es pintún,
no,
cuya profesión es ser sí. Domador y que ni siquiera es de aquí, es un foráneo, sí, nació en Córdoba. Y era algo así como John Wayne.
¿Cómo no?
Y había una mujer divina aquí en San José, tan divina que le llamaban Luisa Curú. Uh-huh. Curú quiere decir pimpollo. Se conocieron y cuando vino el éxodo, él robó una carreta y por eso se hizo un expediente judicial gravísimo contra él. Uh-huh. Él subió a Luisa Curú a la carreta, a su marido, a los tres hijos que tenían, y ahí se fueron con la carreta. Pero no se podía salir del éxodo, porque el éxodo estaba custodiado, para entrar o para salir. Así que llegaron a Salto, y cuando llegaron a Salto, dejaron marido e hijos y carreta, no, dejaron marido e hijos y se llevaron la carreta, y salieron para el sur, porque ahí ya no había éxodo y no había ninguna custodia. Y fueron detenidos en San José, y los mandaron a Montevideo, que estaba sitiada, y entraron al sitio de Montevideo, en la ciudad murallada, y fueron juzgados los dos. ¿Ahí? Y cuando juzgaron a Gallardo, le hicieron cuatro cargos terribles. Uno de ellos era que un día iba caminando por una vereda y pasó por la casa del gobernador, y en la azotea estaba sentada la señora del gobernador, y él la miró y le dijo, estás tan divina ahí arriba que te tiraría un lazo y te traería. Ese fue el primer cargo que está documentado en el expediente. Sí. El segundo cargo es que otro día pasó Gallardo por frente a la iglesia, sí, la misma que tenemos ahora acá, y salía una preciosa mujer bien moldeada, tapada con su pañoleta, y él le abrió y le dijo, déjame ver lo divina que sos. Segundo cargo. Y el tercer cargo, muchísimo más grave, es que habiendo puesto el lío, una proclama contra un muro, él se bajó del caballo, arrancó la proclama y con el facón la cortó en tiras.
Sí.
Todo eso le fue reprochado en el juicio en Montevideo y se quedó en una situación absolutamente terrible. Pero su abogado... Los juicios, adelanto, que del punto de vista del procedimiento eran perfectos, no solo en cuanto al cumplimiento de las garantías, sino en cuanto al cumplimiento de los plazos. Todo esto se tramitó en menos de un año. Y el abogado defensor, cuando alegó, dijo que el tratamiento un tanto confianzudo con las mujeres correspondía siempre a un acto de cariño, de admiración, que eso no se podía reprochar. Que además el cargo grave de haber cortado la proclama era no entender lo que pasaba, porque todos sabíamos, y el juez también, la dificultad que hay para fumar porque no hay hojillas. Y él cortó con el facón eso para tener papel. Sí, sí, sí. Y el último argumento que hizo el defensor fue que estaban los muros de Montevideo despoblados defensores, y que este era un hombre vigoroso, joven, que iba a ser un soldado valiente para defender la ciudad, y lo dieron la libertad.
Sí.
Y ella había sido liberada antes porque todos los jueces consideraron que una mujer tan bonita no podía estar presa. Esa es la historia de amor de Gallardo y Luisa Curú. ¿Viste el expediente?
Sí, lo he visto. Y otro cargo que se le hace, que era amigo de Chiquilín Vázquez, que era de San José y que lo ayudó para que era un revoltoso, Chiquilín Vázquez, y entonces Gallardo era amigo y conspiraron en la toma de San José.
Claro, jefe artista.
Sí, claro.
¿Hay en el público algún productor cinematográfico? ¿Saldrá la película esta vez sí, después del cuento de Carlos?
A mí me gustaría, Emiliano, señalar otra cosa que supongo que también va dirigida a los más jóvenes. Hoy tenemos una cantidad de formas de comunicarnos que hacen posible armar de un día para otro una fenomenal concentración en donde sea. Todas las redes sociales, los Twitter, de los cuales prácticamente hoy todo el mundo integra alguno, las cadenas. Pero yo me pregunto, ¿cómo se hacía entonces? Me cuesta imaginar una banda oriental absolutamente despoblada, sin caminos, sin nada de lo que hoy consideramos necesario, por supuesto no había teléfonos, que en algún momento se enteraban desde cualquier lugar que existía un determinado personaje que podía reunir las voluntades de todos, de libertad, de temores, y de alguna forma de cómo lograron concentrar aquí en San José y a lo largo de toda la de todo el trayecto del éxodo, irse sumando gente de los distintos lugares, enterados, lo que sería el prestigio de Artigas en esos ámbitos, enterados entonces de su condición de líder, más allá de que se lo había declarado como tal. Siempre me he preguntado, ¿no? Qué notable que quemaran en Rocha huyendo y vinieran a sumarse al éxodo. Es decir, algo que hoy, bueno, a todo el mundo le parece muy natural, se puede llamar a cualquiera de un instante a otro. Pero ¿cómo se logró esa concentración? Mi padre definía el éxodo como el suelo oriental sin los orientales. Eso fue el éxodo, decía él. Y en definitiva es eso, un hombre que a partir de su propio prestigio como conductor y protector logra reunir, que toda la despoblar la banda oriental de orientales y que lo siga en una marcha que no creo que le haya sido tan incómoda, porque hay otra frase que me parece fantástica que dice: no quiero que persona alguna venga forzado, escribe Artigas a uno de sus jefes. Todos voluntariamente deben empeñarse en su libertad. Quien no lo quiera deseará permanecer esclavo. Otra que invitación, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que después de insistir mucho en que los detengan, que retrasan las marchas, y la Mariano Vega le dice, bueno,
y de esperar que de alguna forma lograra, claro, por triunvirato, diera marcha atrás.
Si no se convencen, dice, déjeles usted que obren como gusten. Uh-huh. Es una manera de... Y yo creo que eso que hay que insistir. Él, claro, el poeta de la patria, Zorrilla, habla del vamos, ¿no? Y bueno, está... Pero yo en eso, no él es la literatura, nosotros somos de la historia, por lo tanto es diferente, ¿no? La óptica, ¿no? Porque evidentemente yo en eso me afilio a lo que Monterroso le escribe a Lázaro Gadea ya después de en 1835 desde Marsella, y le dice que no fue el voto de un hombre sino de un pueblo.
Pablo.
Ahora, fue una marcha muy penosa. O sea, yo cuando era estudiante leí un texto que me impactó y cada vez que lo vuelvo a leer me sigue impactando, y que fue escrito por quien tengo acá a mi izquierda. O sea, y ahí, Maggi, en ese texto usted dice que en el éxodo surge el sentimiento de nacionalidad, de orientalidad, etcétera, etcétera. Pero surge otra cosa. Surge por primera vez en la banda oriental el hambre. Usted dice allí, a los orientales de repente les faltaba una cama cómoda para dormir, o le faltaba un techo, o le faltaba una olla para hacer un puchero para un enfermo, pero nunca le faltó la carne, por ejemplo.
Desde la audiencia, por ejemplo, marcha, Juan pregunta, yo no me imagino lo que sería la alimentación para toda esa gente. ¿Qué hacían? ¿Cazarían? ¿Cómo harían? ¿No?
En todos los regimientos uruguayos, claro, había un cuerpo de cazadores. Yo durante mucho tiempo pensé que cazaban los cazadores de esos cuerpos. Cazaban vacas, porque una vaca salvaje era un animal muy difícil de cazar. Había que correr a 50 kilómetros por hora, como corrían, eran vacas flacas, nerviosas, no eran gordas lecheras, eran vacas salvajes, con unos cuernos enormes, y flacas, y ágiles. Entonces correrlas, alcanzarlas, pialarlas de atrás, y la vaca caía porque le trababan las patas de atrás, y cuando caía, bajarse con un cuchillito y matar a un animal salvaje que tenía unos cuernos 40 centímetros de largo. Era un acto absolutamente especializado para grandes jinetes y para gente que supiera cómo se mataba una vaca salvaje con un facón. Otros... la mataban a tiro la vaca, ¿no? Así que era un cuerpo, era gente muy especializada, a tal grado que cuando Javier de Viana, que va con un ejército de 300 hombres y 16 carretas con artillería y cruza el río Uruguay para el norte, A los tres días tiene que volver porque no han podido conseguir un kilo de carne, porque ninguno de los 300 soldados que lleva es cazador. Y esa es la razón por la cual llama a Artigas, y Artigas negocia con él y le cambia un cuerpo de cazadores por una estancia de 105.000 hectáreas, que era más grande que el departamento de Montevideo.
Otros oyentes, a propósito de las dificultades logísticas, llamaríamos hoy, que implicaba el éxodo, se pregunta cómo hacían para cruzar un río, cómo hacían para cruzar en especial el Río Negro. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hacían
pelotas?
¿Cómo hacían para pasar una carreta incluso? Bueno, ¿cómo hacían para sacarla del cauce del río, volver a subirla? Si les parece, con este punto volvemos en la última parte de esta tertulia.
Una pelota era una embarcación de cuero.
Es muy buena la descripción que hace el padre Larrañaga, por ejemplo.
Enseguida. Vamos a dejar un poquito de suspenso ahí.
En perspectiva.
A las 9:47 vamos a redondear en perspectiva esta tertulia especial que está corriendo en la Feria de Promoción de la Lectura y del Libro en la Plaza de los 33 en San José.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca.
La marcha es penosa y lenta. Unos van a caballo, otros a pie, los otros en vehículos más o menos groseros. Carros destechados o cubiertos de cuero, rastras tiradas por caballos, acémilas cargadas. La carreta primitiva se mueve oscilante, dando tumbos y crujiendo. Parece que, con sus ojos de madera y sus ruedas macizas, se lamenta dolorida, largamente, de la dura tracción de los bueyes. La patria peregrinante. Otra vez recurro a Juan Zorrilla de San Martín y a partir justamente de esas pinceladas, la respuesta a la pregunta, ¿cómo hacían? El oyente quiere saber, ¿cómo hacían para cruzar un río? ¿Cómo hacían para cruzar el Río Negro?
La verdad es que este es un movimiento de chambones dirigido por un nómade. Es decir, si alguien sabía cómo se cruzaba un río, si alguien sabía cómo se vivía desplazándose un pueblo entero, era alguien que había vivido con las tribus charrúas durante mucho tiempo. ¿Cómo hacían para hacer todas esas operaciones? Los hombres cruzaban agarrados del caballo que nadaba. Las mujeres, los viejos que no podían, los niños chicos, viajaban haciendo embarcaciones con un cuero y ramas. Se podía, los ríos nuestros felizmente son ríos muy mansos, son ríos de llanura, así que se podían cruzar con una pelota que era un destino futbolístico de origen tenemos, ¿no? Cruzaban con pelota los arroyos, que era una cosa parecida a una pelota porque era una especie de media esfera hecha con ramas y un cuero, y ahí se puede. Los carruajes pasaban con toneles atados a los carruajes. Así cruzó Damaso Larrañaga cuando fue a ver a Artigas a Paysandú.
O sea, iban flotando.
Él iba en junio en un carruaje que no tenía techo, ¿no? Y dice que se llevaba felizmente, con eso se abrigó, un felpudo arriba de los pies. Y iba en el carruaje. Tardó 14 días en llegar a Paysandú y cruzaba, eso lo cuenta, poniéndole un tonel de cada lado al carricoche.
Todos tienen algo para agregar en esta materia. Pablo, por ejemplo.
Se trataba de cruzar el menor número posible de corrientes de agua. O sea, la ruta fue siguiendo justamente las cuchillas, las zonas altas del territorio, ¿no? Uh-huh. Pero había ríos que había que cruzar.
Yo creo que no menos importante, te va a contradecir algo lo que dijo Maggi, es la figura del vaquiano, que creo que no era el único Artigas vaquiano, porque desplazarse por la banda oriental, pienso en los gauchos, en los indios, significaba de alguna forma conocer cuáles eran los pasos en prácticamente en todos los ríos del territorio. Y vaya si iban vaquianos en esta caravana impresionante de casi 6.000 personas. Así que creo que no le faltó asesoramiento en la materia. Y según dicen, lo peor no era de pronto cruzar el río, era remontar la llegada a la orilla, que era de pronto acantilada y había que hacer que esas carretas con tres yuntas de bueyes pudieran entonces, a fuerza del piquetero, remontar el peso de que significaba aquella carreta mojada. Pero yo quería referirme a las, en cuanto a las condiciones de, en que se estuvo, algo que el propio Artigas le cuenta al gobierno de Buenos Aires. Dice, no se puede...
Mire que escribí Artigas, ¿eh? Dice,
por eso es que se pudo seguir exactamente la ruta del éxodo, ¿no? Como buen militar hacía partes en todos los lugares que llegaba. No se puede expresar las necesidades que todos padecen, expuestos a la mayor inclemencia. Sus miembros desnudos se dejan ver por todas partes y un poncho hecho pedazos, liado a la cintura, es todo el equipaje de los bravos orientales. Mil veces he separado mi vista de un cuadro tan consternante. He sido testigo de las más tristes expresiones de sus privaciones. Qué rato tan cruel al ver correr las lágrimas de uno de estos héroes que observaba con la mayor atención a otro compañero fumando y reprimirlas ostentando la mayor alegría al sentir que se acercaba. Así que pasaron cualquier tipo de penurias, queda claramente expresado.
Rosario,
en este
Rosario,
que fue apenas uno.
Quería hacerte una precisión más. Había muchísimos vaqueanos que sabían eso, por dónde se cruzaba un arroyo para que diera paso, cómo se llegaba siempre al lugar donde hubiera agua y leña. Pero ninguno de ellos sabía llevar 2.000 personas.
No.
Y como dice Hegel, la cantidad cambia la cualidad. No es lo mismo llevar 4.000 personas que 400, ¿no? Había que ser un técnico muy particular para administrar eso y que no pasara nada. Y nada pasó.
Sí.
Sabía.
Sí, es sabía. Cierto. Sí.
Antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría incluir una pregunta más a propósito del significado, ¿no? Algo ustedes ya han comentado, pero la redota. Bueno, para empezar, ¿por qué el nombre? ¿Por qué la redota? Hay oyentes que están consultando eso. Breve. No, ya lo contaste, Carlos. Pero
la redota lo he contado 40 veces. Sí. Ese hay un documento de época que dice que así nombraron los paisanos la marcha que hicieron, esta triste migración, la llamaron redota queriendo decir otra cosa. Y redota quiere decir derrota, y derrota a su vez quiere decir dos cosas.
Sí.
Quiere decir estar vencido y quiere decir camino. Así que me parece un nombre excelente.
Sí.
Yo publiqué eso en el año 50 en el libro de,
del país.
No sé, nadie le dijo redota durante 10 años o 20, y de repente ahora se puso de moda.
Aquí está el padre de la criatura.
Sí,
no,
sí.
El padre de la criatura.
Pero ¿qué significado tuvo, por ejemplo, que para las autoridades porteñas, para los españoles, para los orientales, para Artigas mismo, este éxodo, qué implicó?
Para Artigas es algo realmente increíble, me parece a mí, porque un hombre que lleva a ese pueblo, que no le dice vamos, sino que evidentemente los dirige, los conduce, es un hecho, para mí es algo espectacular, realmente maravilloso, y que haya comenzado acá me parece doblemente maravilloso. Pero
¿Pablo?
Sí. No, y hay que recalcar, primero se da el hecho y después aparecen los nombres, porque el nombre de Éxodo, que también tiene sus connotaciones y tiene toda esa connotación de lo que fue el Éxodo bíblico, ¿verdad?
Ajá.
Aparece
recién
en 1885 con Clemente Frejeiro. Bueno, después aparece a mediados del siglo pasado la redota, pero lo que importa es el hecho.
¿Y qué consecuencias tuvo? ¿Qué implicó para estos distintos actores que yo recién estaba mencionando?
Yo creo que fue exactamente la primera manifestación de una nacionalidad oriental, ¿no? El hecho de no reconocer como nación socialmente constituida otra dependencia de autoridad alguna que no fuera la de su jefe natural, el dignísimo ciudadano José Artigas. Vaya, si esta frase lo dice todo, ¿no? En definitiva, creo que es un acto de afirmación, no política, pero sí, digamos, de reconocimiento de nacionalidad oriental y no otra cosa, que creo que hace de Artigas un caudillo que algunos consideran, y yo estoy afiliada por razones familiares, que es la figura más auténtica de la Revolución de Mayo.
Ahora.
Bueno, de la Revolución de Mayo.
Ahora.
Más allá. Yo sostengo, sí, que es un hombre de mayo, y en este caso me parece a mí que va hacia... Él se dirige hacia adentro, hacia un territorio que evidentemente es amigo, al Entre Ríos. Después lo va a demostrar, ¿no? Es un sentimiento el que tienen. No sé si... Yo no expreso que sean todavía una nación, ¿no?
Uh-huh.
No estoy de acuerdo, pero eso Eso es opinable, desde ahora, luego.
Es un atrevimiento, pero es opinable. Es un afianzarse del oriental.
Claro, o sea,
el término oriental primero fue simplemente un término geográfico.
Claro,
después
claro.
Fue un término militar, identificaba un ejército. Y luego pasó a ser claro. Ya un sentimiento nacional.
Por lo menos sí. De identidad, ¿no?
Claro.
De reconocerse, sí. De identidad.
Claro, porque yo insisto mucho y insisto siempre a mis alumnos que Artigas, evidentemente, lo que quería era una integración. Y en ese tiempo estaba lejos todavía de pensar en una algo, pensaba en algo conjunto.
Nunca en el Uruguay de hoy.
No, jamás. Eso siempre se lo recalco a mis alumnos que piensan justamente que por lo menos él pensaba en un país constituido como este.
Ahora,
eso
siendo,
lo tengo clarísimo.
Siendo tan importante, vuelvo a preguntarme lo que me preguntaba el 10 de agosto, cuando el 10 de octubre, cuando recordábamos los 200 años de la Asamblea de la Quinta de la Paraguaya. ¿Por qué no es feriado el 10 de octubre? ¿Por qué no es feriado el 23 de octubre, que es el comienzo del éxodo? Acá en San José, en particular, ¿ustedes desde cuándo se apropiaron de esta fecha?
Bueno,
Esta vez, sin duda. Es todo un acontecimiento.
Sí, hace unos años que se está realizando una recreación.
Unos 10 o 12 años, ¿verdad?
Que sí, creo que sí. Pero yo voy a quebrar una lanza por los profesores también del liceo donde yo trabajé, ¿no? Del liceo Alfonso Espínola, que en repetidas oportunidades se hicieron marchas y se recordaba frecuentemente el 23 de octubre, por supuesto, no de la manera magnífica que se va a recordar en estos días, por supuesto, pero sí los profesores lo hacían, y lo hacían casi siempre, de distinta forma, por supuesto, con distintas respuestas, con cierta modestia, pero siempre recordando ese episodio inigualable que ocurrió acá a las orillas del río.
¿Y qué vamos a presenciar este domingo?
Este domingo yo no, la verdad, no sé, Pablo, porque
sí,
tú
está la vigilia
de la
Comisión
del Bicentenario.
La vigilia que va a desarrollarse en todo el país,
en todo el país e inclusive en algunas ciudades fuera del país también. Uh-huh.
Sí.
Y después está la costumbre esta de la recreación, desde hace años ustedes nos contaban.
Sí.
En esta ocasión, además, con la particularidad de que es un éxodo que se va, que efectivamente
sí,
que se pone en marcha.
Sí, sí, sí. Además, las costas ahí del río San José, porque no podemos decir el sitio concreto, va a ser denominado por la Comisión Nacional de Patrimonio, Patrimonio Histórico Nacional.
Sí,
eso se va a producir el domingo a las 9:30, van a hacer ese anuncio justamente en las costas.
Pero el recorrido creo que es patrimonio, sí.
La ruta del éxodo es patrimonio.
Bueno, pero ahora lo que se va a declarar es el sitio de las costas del San José donde se inició.
Bueno, donde presumiblemente.
Reafirmar eso.
Claro.
Exacto.
A partir del 23 de octubre y durante 13 días se llevará a cabo la recreación de la Redota Marcha del Bicentenario. La marcha, que cuenta con el apoyo logístico del Ejército Nacional para el armado de campamentos y la alimentación, va a partir de Paso de los Carros, San José, y va a recorrer 536 kilómetros antes de llegar a la Yuy el sábado 5 de noviembre. Ya inscriptos centenares de jinetes, se estima que llegarán a la capital salteña aproximadamente 2.000 marchantes. El recorrido, que es similar al realizado hace 200 años por el pueblo oriental, va a atravesar varios centros poblados, desde pequeñas localidades a capitales departamentales. Por ejemplo, Ismael Cortinas, Paso de los Carros, Palmar, Escuela Kennedy, Yung, Paysandú y Salto. En cada una de estas llegadas se realizará un desfile y una fiesta de bienvenida con espectáculos y actividades recreativas.
Claro, los documentos hablan del Paso de la Arena. Nosotros no sabemos si el Paso de la Arena es el actual Paso de los Carros o era otro paso sobre el río San José, también acá en la cercanía de la villa, ¿verdad?
Porque se puede determinar prácticamente todo menos el recorrido de San José a la zona del Arroyo Grande.
Las campanas de la catedral nos indican que tenemos que ir terminando.
Eso es cierto.
Por hoy, esta segunda tertulia especial con motivo de los preparativos y el comienzo mismo del éxodo. Volveremos a charlar de este hecho más adelante a lo largo de este año. Pero Carlos tiene un adelanto para darles. ¿Esta historia cómo termina? ¿Esta historia termina bien o termina mal?
No, la historia del éxodo no termina cuando llegan a la Yuy. Es un error, porque el éxodo es una derrota. Y las cosas que terminan en derrota no son buenas para el alma. El éxodo termina cuando Artigas derrota a Zarratea, y Zarratea tiene que irse a Buenos Aires, y para poder irse a Buenos Aires totalmente derrotado y destituido de su cargo, tiene que pedirle los caballos de Carvaje porque Artigas se los sacó, todos los caballos de su ejército, a tal grado que él no tiene caballos para tirar de su carruaje e irse. Y cuando llega a Buenos Aires está destituido y Artigas está triunfador. Ese es el final del éxodo.
Con la única salvedad que yo sigo sin admitir que el éxodo sea una derrota. Creo que es en definitiva un acto de rebeldía y un acto de defensa de la libertad que nunca es perdedor.
Pensás diferente de lo que lo mismo que lo hicieron. No,
yo estoy con Rosario en este caso. Yo también.
Es un acto de rebeldía.
Yo también. Maravilloso acto de rebeldía.
Margarita Patrón, Pablo Rivero, nuestros tertulianos anfitriones, gracias por acompañarnos en esta tertulia especial. Carlos Maggi, gracias por venir de nuevo. Gracias por seguirnos en este movimiento permanente de En Perspectiva. Rosario, gracias también, aunque contigo vamos a seguir charlando esta mañana. Y gracias a ustedes que nos han estado siguiendo aquí con tanta atención. Sentados los que consiguieron butacas, de pie, unos cuantos, adentro de la carpa y afuera de la carpa. Gracias a ustedes también, ¿eh?